Documento del Banco Interamericano de Desarrollo Colombia. Programa de agua, saneamiento básico y electrificación para el Pacífico colombiano. Su programa Energización Rural Sostenible. COEL 1156. Marco de Gestión Ambiental y Social, MGAS, octubre 12, 2015. Índice. Índice. 1. Acrónimos. 4. 1. Introducción. 6. 1. 1. Objetivo. 6. 1. 2. Alcance. 6. 2. El proyecto. 8. 2. 1. Antecedentes. 8. 2. 2. Objetivos. 9. 2. 3. Componentes. 9. 2 de marzo de 2001. Componente 1. Proyectos de electrificación rural sostenible, dólares americanos 82,4 millones. 9. Componente 2. Asistencia técnica para estudios de proyectos y fortalecimiento institucional, dólares americanos 5,0 millones. 10. Componente 3. Asistencia técnica para estudio de proyectos y fortalecimiento institucional, 3,6 millones. 10. 3. Políticas de salvaguardia del BID aplicables a la operación 12. 4. Marco legal e institucional. 15. 4. 1. Marco legal. 15. 4 de enero de 2001. Normas generales del nivel institucional. 15. 4 de enero de 2002. Planeación y ordenamiento territorial. 16. 4 de enero de 2003. Recurso hídrico. 17. 4 de enero de 2004. Costas y playas. 18. 4 de enero de 2005. Residuos. 18. 4 de enero de 2006. Aire. 19. 4 de enero de 2007. Seguridad industrial y salud ocupacional. 19. 4 de enero de 2008. Participación ciudadana. 19. 4 de enero de 2009. Prevención y atención a desastres. 20. 4 de enero de 2010. Comunidades étnicas. 20. 4 de enero de 2011. Igualdad de género. 21. 4 de enero de 2012. Energía. 21. 4. 2. Marco institucional. 22. 4 de febrero de 2001. Contraparte institucional. 22. 4 de febrero de 2002. Entidades ejecutoras. 22. 4 de febrero de 2003. Entes territoriales. 23. 4 de febrero de 2004. Autoridades ambientales. 23. 5. Análisis ambiental y social de subproyectos potenciales de inversión. 25. 5. 1. Tipo de intervenciones esperado en el marco de la presente operación. 25. 5 de enero de 2001. Instalación de nuevas redes de distribución de baja y media tensión, IE, 13, 2, KB 34, 5, KB, 25, 5 de enero de 2002. Montaje de subestaciones eléctricas, hasta 1000 kW de capacidad. 25, 5 de enero de 2003. Montaje de sistemas aislados de generación PV de baja capacidad y sistemas híbridos con plantas de generación de diésel, la mayoría por debajo de 1 MW. 26. 5 de enero de 2004. Gestión de demanda. 26. 5 de enero de 2005. Estudios. 27. 5. 2. Posibles impactos ambientales y sociales relacionados con el desarrollo de los subproyectos. 27. 5 de febrero de 2001. Impactos negativos durante la construcción. 29. 5. 2. 1. 1. Ambientales. 29. 5. 2. 1. 2. Sociales. 29. 5 de febrero de 2002. Impactos negativos durante la operación. 30. 5. 2. 2. 1. Ambientales. 30. 5. 2. 2. 2. Sociales. 30. 5 de febrero de 2003. Potenciales impactos asociados al medio donde tengan lugar las intervenciones. 30. 6. Marco de gestión ambiental y social de los subproyectos de inversión, MGAS. 33. 6. 1. Procedimientos y requisitos de gestión ambiental y social. 33. 6 de enero de 2001. Evaluación preliminar ambiental y social, SCREENIN. 33. 6 de enero de 2002. Plan de gestión ambiental y social. 35. 6 de enero de 2003. Elegibilidad de subproyectos en función de riesgo ambiental y social. 35. 6. 2. Responsabilidad de la gestión socioambiental. 36. 6 de febrero de 2001. Unidad de ejecución. 37. 6 de febrero de 2002. Gestión ambiental y social de los operadores de red. 38. 6. 2. 2. 1. Preconstrucción. 38. 6. 2. 2. 2. Construcción. 38. 6. 2. 2. 3. Operación. 38. 6. 3. Flujograma sobre los procedimientos para la gestión ambiental y social. 39. Acrónimos. AAS Análisis Ambiental y Social. AOM Administración, Operación y Mantenimiento. BID Banco Interamericano de Desarrollo. CAR Corporaciones Autónomas Regionales. SEDENAR Centrales Eléctricas de Nariño Sociedad Anónima ESP. CEO Compañía Energética de Occidente Sociedad Anónima ESP. CODECHOCO Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó Corpo Nariño Corporación Autónoma Regional de Nariño CRC Corporación Autónoma Regional de Cauca CBC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística DISPAC Empresa Distribuidora del Pacífico Sociedad Anónima ESP DIMAR Dirección General Marítima DNP Departamento Nacional de Planeación EA Evaluación Ambiental EIA Estudio de Impacto Ambiental, EPSA Empresa de Energía del Pacífico Sociedad Anónima ESP, ET Entidad Territorial, GS Gobierno de Colombia, GAI Gases de Efecto Invernadero, IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés Mats Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social o Política Operativa, del BID. Oro Operadores de Red, PCB Bifenilos Policlorados, Bigas Plan de Gestión Ambiental y Social PR Plan de Reasentamiento, PRC Presidencia de la República de Colombia PV Fotovoltaico, ROB Reglamento Operativo del Programa, RET y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETILAB Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público Sociedad Anónima ESP Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos CISO Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SMPAT Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres TDR Términos de Referencia UNGRED Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres Subunidad de Planeación Minero Energética US Dólar Estadounidense 1. Introducción El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, está preparando una operación de crédito para apoyar la estrategia del Gobierno de Colombia, GSE, para el desarrollo humano sostenible del Pacífico colombiano Plan Todos Somos Pacífico, en los 4 departamentos de la región. El Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación Rural para el Pacífico colombiano, COEL-156, contiene 2 subprogramas. El subprograma de incremento de la provisión de agua y saneamiento, $130 millones, y el subprograma de energización rural sostenible, $91 millones. Este documento establece el marco de gestión ambiental y social, MGAS, para el subprograma de energización rural sostenible, como parte de los requerimientos de las políticas de salvaguardia ambiental y social del BID, se ha realizado un análisis ambiental y social, AAS, para el subprograma de energización rural sostenible, a partir de la evaluación del tipo de intervenciones a financiar por parte del subprograma, y del medio o ubicación donde estas intervenciones tendrán lugar. El análisis ambiental y social toma en consideración el marco institucional de la operación, y se enmarca en las leyes y regulaciones ambientales y sociales de Colombia que aplican al tipo de intervenciones a financiar, y en las políticas de salvaguardias del BID. De acuerdo con el análisis realizado, se ha categorizado al subprograma como de categoría B, lo que quiere decir que las actividades a financiar presentan riesgos ambientales limitados, focalizados, temporales, no escalables, y mitigables a través de planes de gestión ambiental y social, GAS. Considerando que las intervenciones específicas no se conocen al momento de aprobar la operación, el MGAS se diseña a partir del tipo de subproyectos a financiar por el proyecto, y establece el tipo de gestión que debe realizar el organismo ejecutor del programa, con el fin de evitar o mitigar los riesgos ambientales potenciales de la operación de conformidad con las salvaguardias ambientales y sociales del BID, y el marco legal local. El documento está estructurado así. A. Introducción. B. 1.1. Objetivo. El objetivo de este documento es presentar el marco de gestión ambiental y social, MGAS, para la operación. El MGAS establece los procedimientos operativos para evaluar ambiental y socialmente las intervenciones específicas que financiará el subprograma, de manera que se determine el tipo de instrumentos de gestión que permitan evitar o mitigar los riesgos ambientales y sociales de cada tipo de intervención a financiar. El MGAS establece además las responsabilidades institucionales para llevar a cabo dichos procedimientos y gestiones, siempre en el marco de la legislación ambiental nacional y las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID. 1. 2. Alcance. El alcance del MGAS incluye lo siguiente. Procedimientos y requisitos de gestión ambiental y social. Evaluación preliminar de las intervenciones, con base en el entorno ambiental y social donde se desarrollará la operación, y en el tipo de intervención. O definir los requisitos ambientales y sociales a aplicar, con base en la legislación nacional y las salvaguardias ambientales del BID. O definir elegibilidad del subproyecto. O establecer los mecanismos de supervisión y evaluación ambiental del programa. Establecer los mecanismos de responsabilidad institucional y procesos de fortalecimiento institucional necesarios llevar a cabo una adecuada gestión social y ambiental del programa. 2. El proyecto. 2.1. Antecedentes. El litoral pacífico colombiano está conformado por la franja territorial de la región Pacífico, departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, ubicada entre el litoral del Océano Pacífico y la franja andina de la región, participando con el 7.17% del territorio continental. Aporta el 2% del PIB nacional, con una población estimada de 1,9 millones, equivalente al 3,3% de la población total del país, de los cuales el 90% es afrodescendiente, el 6% es mulato o mestizo y el 4% es indígena. Está conformado por 61 municipios, de los cuales 30 son del Chocó, el cual representa el 50% del litoral pacífico con una población estimada en 415,000. El territorio y sus comunidades reflejan un alto rezago social y económico, serias disparidades en términos de ingreso, equidad y bienestar, con respecto al resto del país y a los departamentos a los que pertenece, lo que limita su desarrollo y compromete su competitividad. El análisis de brechas realizado en 2015 por el Gobierno de Colombia, GDC, para el desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico, observa brechas significativas en los indicadores socioeconómicos del litoral con respecto al resto del país. Las brechas de mayor magnitud corresponden a las coberturas de acueducto, 44%, alcantarillado, 48,7%, y energía eléctrica, 26,9%. Los problemas económicos y sociales presentes están más acentuados en el litoral, en gran medida por la condición de dispersión de su población y alta ruralidad uno de sus municipios, destacándose altos indicadores de pobreza en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, con entre el 40% y el 80% de la población con necesidades básicas insatisfechas, y inseguridad, tanto en zonas urbanas como rurales, y desarticulación con el resto del territorio nacional. El análisis también muestra que el Pacífico colombiano presenta indicadores de pobreza y pobreza extrema superiores al resto de miembros de la Alianza Pacífico, muy por encima de Perú y Chile. Lo mismo sucede en analfabetismo en población mayor a 15 años y acceso a servicios públicos en energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. La zona del litoral pacífico requiere de una transformación social y económica que le permita mejorar las condiciones de vida de la población y desarrollar competitivamente su potencial para actividades productivas sostenibles y la integración con el resto del país y con la cuenca del Pacífico. Esta transformación requiere el cierre de las brechas socioeconómicas más severas identificadas, tomando en cuenta las características culturales y socioeconómicas del territorio. Como parte de la respuesta a las metas del Plan Todos Somos Pacífico, el Gobierno Nacional ha decidido apoyar parte de las estrategias planteadas con apoyo de la banca multilateral, en particular del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En particular, el BID estaría apoyando a través de una operación de crédito con dos subprogramas, I, el subprograma de agua y saneamiento básico, y el subprograma de energización rural. El subprograma de energía eléctrica se propone contribuir a la reducción de la brecha de acceso al servicio de energía, considerado como línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2022-18 para el litoral pacífico. 2.2. Objetivos. El objetivo general del programa es disminuir los índices de pobreza y brechas socioeconómicas en el litoral pacífico. Los objetivos específicos del subprograma de energización rural sostenible son: y promover el acceso a un servicio de energía eléctrica confiable, eficiente y sostenible a la población del litoral; y avanzar en la promoción de soluciones energéticas sostenibles que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y utilización de leña y a las emisiones de gases efecto invernadero, GHG. El subprograma incluye los siguientes componentes. El subprograma se divide en los siguientes componentes. Componente primero. Inversión proyectos electrificación rural sostenible $82.4 americanos millones. Componente segundo. Asistencia técnica para estudios de preinversión y esquemas institucionales $5.0 americanos millones. Componente tercero. Apoyo a la administración y ejecución $3.6 americanos millones. Total $91.0 americanos millones. Tabla 1, componentes del proyecto. 2, 3, componentes. A continuación se describen los componentes y principales actividades del subprograma, las cuales han sido priorizadas por el GCE y los gobiernos departamentales de la región. 2 de marzo de 2001. Componente 1. Proyectos de electrificación rural sostenible, $82.4 millones, se financiará la electrificación de aproximadamente 24.540 usuarios entre hogares, escuelas y centros de salud en los 50 municipios del litoral. Los proyectos que podrán ser financiados comprenden: y ampliación de cobertura de red, construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en zonas rurales interconectadas o SNI actualmente pero interconectables al SIN, proyectos tipo FAER, y provisión de soluciones de sistemas aislados, construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica y reposición o rehabilitación de la existente, con tecnologías de FUNCERDOS y de redes inteligentes, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la satisfacción de la demanda de energía en las SNI, proyectos tipo FASNI, y normalización de redes en zonas deprimidas. Comprende la legalización de las conexiones de usuarios, adecuando las redes a los reglamentos técnicos vigentes, incluyendo acometidas y medidores inteligentes que permitan la seguridad del sistema, telemedición y funcionalidades de facturación prepago, proyectos tipo PRONE. Para poder ser financiados, los proyectos deben cumplir con los criterios que se detallan en el reglamento operativo del programa, incluyendo que sean requeridos por la comunidad. No cuenten con financiamiento aprobado por FAER, FASNI, PRONE u otra fuente del Estado. Sean consistentes y formen parte de la estrategia del Plan Todos Somos Pacífico. Sean técnicamente funcionales y operacionales. Y cumplan con los criterios de sostenibilidad enunciados en él. Las inversiones en electrificación se realizarán a través de los operadores de red, OR, presentes en la localidad o de terceros que cumplan con los criterios de capacidad técnica y financiera establecidos en el reglamento operativo. Lo anterior, tomando las obligaciones de las distribuidoras contenidas en los planes de expansión de cobertura, PECOR, así como la experiencia existente en el país y experiencias internacionales en la materia. De acuerdo con la legislación vigente, la financiación cubrirá como máximo los costos de inversión de los proyectos integrales, por lo que los recursos de inversión del Plan Pacífico se otorgan únicamente una vez y no incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento, AOM, de los proyectos. Este tipo de mecanismo permite a los OR la tasa de rentabilidad privada que les reconoce la regulación para sus actividades, sin modificar las tarifas existentes. Componente 2. Asistencia técnica para estudios de proyectos y fortalecimiento institucional, dólares americanos 5,0 millones. Este componente considera el financiamiento de estudios de y factibilidad de los proyectos y de apoyo institucional con el fin de asegurar la sostenibilidad de los proyectos a financiar con el fondo. Estos estudios comprenden las siguientes actividades específicas. A. Estructuración de esquemas institucionales que garanticen la sostenibilidad de los proyectos. Se considerará la promoción de esquemas empresariales para diferentes tamaños de emprendimientos. B. Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y social y de esquemas de gestión de demanda, incluidos sistemas prepagos, energética necesaria para garantizar la prestación del servicio en las zonas priorizadas para el subprograma. Y C. Esquemas de alianzas público-privadas para el desarrollo de la prestación de servicios en SMI. Y estudios de generación y expansión de cobertura para la zona. Componente 3. Asistencia técnica para estudio de proyectos y fortalecimiento institucional, 3.6 dólares millones. Este componente financiará los gastos de la unidad ejecutora ubicada en la UNGRD en el marco de la ejecución del programa, incluidos la administración, supervisión y auditoría, los cuales serán financiados conjuntamente con el subprograma de agua y saneamiento. De la misma manera, este componente incluye el financiamiento de gastos adicionales de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UBME, y el Ministerio de Minas y Energía, ME, requeridos para la ejecución del programa. Bajo este componente se contratarán dos especialistas en energía eléctrica para apoyar la ejecución del programa. El costo total estimado de las inversiones asciende a dólares americanos 91,0 millones, los cuales serán financiados en su totalidad por el BID con recursos de capital ordinario, de acuerdo a la tabla 2. Tabla 2. Costos del subprograma de energización rural sostenible, dólares americanos miles, 1. Proyectos electrificación rural 82.360. 1.1. Nuevos usuarios interconectados SIN 67.088. 1.2. Nuevos usuarios SNI 11.701. 1.3. Normalización de redes 3.571. 2. Estudios de preinversión y esquemas institucionales 5.000. 2.1. Estudios de preinversión 2.000. 2.2. Esquemas institucionales de operadores sostenibles 2000. 2.3. Estudios de generación y expansión de cobertura 1000. 3. Apoyo a administración y ejecución vara 3640. 3.1. Informes de evaluación de proyectos realizados 2640. 3.2. Personal adicional en UMEIME para ejecutar el programa 1000, total 91.000. Barra incluye apoyo a Meia UBME, dólares americanos 1, 0, M. 3. Políticas de salvaguardia del BID aplicables a la operación con base en el análisis ambiental y social, AAS, realizado para la operación. El subprograma debe aplicar las siguientes políticas, ver tabla 1. Tabla 4, filtro de política de salvaguardia efecto del subprograma. Desplazamiento involuntario, disrupción potencial a los medios de vida de la población dentro del área de influencia del proyecto 703B, un cumplimiento de políticas del BID, política de reasentamiento, OP 710 solo aplica para el presente subprograma en casos de afecciones a la generación de ingreso, ya que algunos cultivos pueden verse afectados. Esto se manejará mediante planes de compensación. Potencial de impactar de forma negativa a la población indígena, véase política sobre pueblos indígenas. OP 703B, un cumplimiento de políticas del BID, política sobre pueblos indígenas, OP 765 aplica para el presente subprograma, ya que la mayoría de la población de las zonas rurales pertenece a comunidades étnico-territoriales de carácter ancestral. La ley colombiana es especialmente protectora para estas comunidades, que no solo tienen derechos sobre sus territorios, sino que además se les otorga poder de veto en los procesos de consulta previa. Las actividades a ser financiadas por el proyecto se encuentran ubicadas dentro de un área geográfica o sector expuesto ante amenazas naturales, escenario de riesgo de desastres tipo 1, OP 703B, un cumplimiento de políticas del BID, política sobre gestión del riesgo de desastres naturales, OP 704 sí aplica para el presente subprograma. Cumpliendo con lo exigido en esta política, los subproyectos del subprograma no incrementarán el nivel de exposición ante amenazas naturales de las poblaciones que serán involucradas. Por el contrario, algunos componentes como el mejoramiento de barrios buscan reducir el nivel de riesgo actual. De igual manera, los talleres de capacitación y concientización, el apoyo comunitario y el fortalecimiento de agrupaciones comunitarias para asegurar el uso y mantenimiento de los servicios comunitarios están encaminados a reducir el riesgo de las poblaciones y fortalecer su capacidad de respuesta ante amenazas naturales. El banco y la agencia ejecutora pondrá a disponibilidad del público la información y documentos relevantes del proyecto. OP 703B, un cumplimiento de políticas del BIC, Política de Acceso a la Información, OP 102 sí aplica para el presente su programa. Alineado con la política Operaciones 761, la operación desarrollará talleres de capacitación y educación a mujeres y poblaciones vulnerables. Adicionalmente, el desarrollo de los proyectos de este subprograma no restringe de ninguna forma la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades que puedan surgir durante la implementación de los mismos. De igual forma, se generarán beneficios a todos los miembros de la población. OP 703B, un cumplimiento de políticas del BIC, Política de Mujer en el Desarrollo, OP 761 sí aplica para el presente subprograma. En todas las fases del subprograma, el ente ejecutor, FINDETER, así como los subcontratistas de este, incorporarán criterios de género que promuevan la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de diseño y evaluación de proyectos, participación ciudadana, capacitación y toma de decisiones, en cumplimiento con la Política Operativa sobre Mujer en el Desarrollo, OP 761. La prestación de servicios en zonas no interconectadas se hará a través de empresas prestadoras de servicios públicos, OP 703B1. Cumplimiento de políticas del BIC, Política de Servicios Públicos, OP 708, aplica para el siguiente subprograma. Se trata de un subprograma de instalación y operación de servicios de energía, OP 703B1. Cumplimiento de políticas del BIC, Política de Energía, OP 733, sí aplica. El prestatario cumplirá con las normas y marco legal colombiano, y además con los requisitos adicionales del BID. OP 703B2, cumplimiento con leyes nacionales sí aplica para el presente subprograma. Donde la ley exija menos que los estándares de salvaguardia del BID, se aplicarán estos últimos también. El prestatario se encargará de clasificar ambiental y socialmente los subproyectos que se vayan a implementar. OP 703B3, evaluación preliminar, screening y clasificación de la categoría de riesgo de impacto ambiental. Si aplica para el presente subprograma. El prestatario barra agencia ejecutora tiene debilidades institucionales para el manejo de aspectos sociales y ambientales, ya que es una nueva ejecución en la unidad de gestión de riesgo de la Presidencia de la República, que precisará de personal ambiental y social especializado, y de capacitaciones por parte del BID. OP 703B4, otros tipos de riesgo como la capacidad institucional se aplica para el presente subprograma. Se requiere evaluación ambiental. OP 703B5, determinación de requisitos de evaluación ambiental para las operaciones en función de la clasificación de riesgo aplica. Las obras del proyecto tienen impacto medio y bajo, y los impactos asociados se manejarán con planes de gestión ambiental y social. El proyecto desarrollará consultas previas con las comunidades étnico-territoriales y con las comunidades afectadas. OP 703B6, consultas. Se aplica. El banco monitoreará el cumplimiento por parte de la agencia ejecutora barra prestatario de todos requerimientos de las salvaguardias estipulados en el acuerdo de préstamo y durante el desarrollo del proyecto. Las agencias de implementación locales contarán con interventorías de obra e implementación donde se incorporarán especialistas ambientales y sociales adecuados. OP 703B7, requisitos de monitoreo y supervisión para la ejecución si aplica para el presente subprograma. El proyecto no afectará a parques nacionales naturales ni otras áreas protegidas. En cualquier caso, tendrá especial cuidado de los impactos en zonas aledañas, mitigación que se realizará con la instalación de torres y cables altos sin servidumbre y con permisos de aprovechamiento forestal. OP 703B9, impacto sobre hábitats naturales y sitios culturales sí aplica para el presente subprograma debido a las características geográficas del Pacífico colombiano. Pueden generarse residuos peligrosos, de naturaleza inflamable, y tóxicas, en cuyo caso se requeriría plan de gestión ambiental. OP 703B10, materiales peligrosos. Se aplica para aceites, combustibles y residuos de transformadores que requieran reemplazo en la operación del proyecto. La implementación del proyecto tiene potencial para contaminar el ambiente, en particular en relación con el manejo de aceites y combustibles. OPS 703B11 Prevención y mitigación de la polución aplica para el presente su programa. Se pueden incorporar en acuerdos de préstamos específicos, regulaciones operacionales y documentos legales, provisiones de salvaguardas que permitan la consecución y entrega ambientalmente responsable de bienes y servicios. OPS 703B17 Adquisiciones. Aplica para el presente su programa. 4. Marco legal e institucional. 4.1. Marco legal. 4 de enero de 2001. Normas generales del nivel institucional. Colombia cuenta con extensa legislación en términos de regulación ambiental, al igual que aquella relativa a los parámetros para la supervisión y control del desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Las leyes ambientales vigentes cubren todos los aspectos en términos de protección, conservación y usos sostenibles de los recursos naturales. Además de las leyes y normas generales de protección ambiental, existen normas técnicas sectoriales que ayudan a que los proyectos de desarrollo se realicen de manera adecuada. A continuación se presentan las normas y leyes principales. La Constitución Política de Colombia ordena que las instituciones del gobierno protejan el medio ambiente y que la ley permita a los ciudadanos participar en las decisiones que afectan su derecho al medio ambiente adecuado. La promoción de la protección ambiental y el desarrollo sostenible encuentran su base en la Constitución Política de 1991, que tutela por primera vez el ambiente sano y determina las funciones específicas de los actores involucrados con su desarrollo. De esta manera, la Carta Política le asigna una función social y ecológica a la propiedad. Art. 58, determina que los ciudadanos tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Art. 79, establece en cabeza del Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. Art. 80, y le da prioridad al espacio público. Art. 82. La Ley 99 de 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental, establece el marco general de gestión ambiental y está orientada a promover el desarrollo sostenible, de manera general. La Ley 99 establece el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS, como organismo rector de la gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales y del ordenamiento ambiental del territorio. El desarrollo sostenible es definido por la ley como el desarrollo que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. La Ley 99 también propende por la participación ciudadana en la toma de decisiones con relación a la ordenación ambiental del territorio. Esta ley también establece la creación de corporaciones autónomas regionales, que tienen la responsabilidad de la administración del medio ambiente y los recursos naturales en el territorio bajo su jurisprudencia. Bajo el marco de la ley anterior, su artículo 18 define las funciones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, quien está a cargo de investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional. Además, tiene la responsabilidad de emitir conceptos técnicos sobre conservación y aprovechamiento de recursos marinos y presta asesoría científica y técnica al Ministerio, a las entidades territoriales y a las corporaciones autónomas regionales CARS. El Decreto 2041 de 2014 reglamenta el título octavo de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. El artículo 2 del decreto establece la responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales, CARS, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, de otorgar o negar licencias ambientales para proyectos, obras o actividades con alto impacto. El decreto especifica la necesidad de licencia ambiental según el tipo de obras. En particular, con relación al sector de energía, se requiere licencia para centrales con capacidad igual o mayor a 10 MW exceptuando las hidroeléctricas, a líneas de transmisión, módulos de conexión y barra o subestaciones que operen con tensiones mayores a 50 kV, construcción de centrales hidroeléctricas de capacidad mayor a 10 MW, y proyectos de exploración y uso de fuentes virtualmente contaminantes con capacidad instalada mayor a 10 MW. Considerando el tipo de proyectos previsto para esta operación, en principio no se requeriría licencia, ya que se trata de pequeños centros de generación y sistemas de distribución de medio y bajo voltaje, menor o igual a 34,5 kV. El decreto, Ley 2811 de 1974, establece el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente. El decreto 1791 de 1996 establece el régimen de aprovechamiento forestal, donde se prescriben requisitos para que la extracción y cosechas permitan la sostenibilidad del recurso. El Código Sanitario Nacional, aprobado por la Ley 9 de 1979, establece los procedimientos y medidas para legislar, regular y controlar las descargas de los residuos y materiales. Indica, además, los parámetros para controlar las actividades que afecten el medio ambiente. La Ley 23 de 1973 establece el control de la contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias para la conservación y recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la población. 4 de enero de 2002. Planeación y ordenamiento territorial. La Ley 388 de 1997 le da la obligación a los municipios del país a formular y desarrollar los planes de ordenamiento territorial, donde se definen los mecanismos y lineamientos básicos para que el municipio promueva el ordenamiento de su territorio, y el uso equitativo y racional del suelo, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural y la prevención de desastres en asentamientos de altos riesgos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial número 1454 de 2011 tiene como objetivo dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano, enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio, establecer los principios rectores del ordenamiento, definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial, definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas, y establecer las normas generales para la organización territorial, planes de desarrollo municipal, de acuerdo a los artículos 339 a 344 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994, se establecen planes de desarrollo para cada municipio, siendo los más importantes. Acuerdo No. 008 del 2012, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Multiétnico, Económico, Social y de Obras Públicas Quibdomía, Unido, Equitativo y Acogedor 2012-2015. Acuerdo No. 12 de 2012, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Bajo Baudó Desarrollo Participativo, Responsabilidad de Todos 2012-2015. Acuerdo No. 05 del 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Buenaventura 2012-2015, Progreso en Marcha. Acuerdo No. 11 de mayo de 2012, mediante el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Guapi 2012-2015. Acuerdo No. 012 de mayo 30 de 2012, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el Municipio de Tumaco 2012-2015, Unidad por Tumaco, Progreso para Todos. 4 de enero de 2003. Recurso Hídrico. El Decreto 1541 de 1978 y el Decreto 2858 de 1981 reglamentan el aprovechamiento y uso del agua no marítima, incluyendo las disposiciones para concesiones, trámites y permisos. El Decreto 3930 de 2010 fija disposiciones sobre el uso del agua y residuos líquidos, relacionadas con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Asimismo, este decreto promueve prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, caños o arroyos y sistemas de alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo de obras públicas y/o privadas. Lo exigido por este decreto, así como por el decreto 1594 de 1984, se debe tener en cuenta para las descargas de aguas residuales que se generen durante las obras. El decreto 1575 de 2007 establece el sistema para la protección y control de calidad del agua para consumo humano con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos de la salud humana causados por su consumo. Las disposiciones en el decreto se deben asegurar, especialmente, al momento de intervenir redes de alcantarillado y acueducto. 4 de enero de 2004. Costas y playas. En el caso de intervenciones en zonas costeras y playas, se deben contemplar las siguientes disposiciones jurídicas. El decreto 1875 de 1979 dicta normas sobre prevención de la contaminación del medio marino y otras disposiciones. De igual forma, la Ley 12 de 1981 adopta la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques, MARPOL 73. El Decreto 2324 de 1984, que reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria, DIMAR, establece que las playas, terrenos de baja mar y las aguas marinas, son bienes de uso público, intransferibles a cualquier título a los particulares y que estos solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo con la ley. También le otorga a la DIMAR la función de regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción. La Ley 99-93-5, establece funciones del Ministerio del Medio Ambiente sobre regulación, conservación, preservación, uso y manejo de las zonas marinas y costeras. La Ley 99-93-18 atribuye a INVEMAR la competencia de investigación sobre ecosistemas costeros y oceánicos. 4 de enero de 2005. Residuos. Las leyes 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001 reglamentan el decreto 1713 de 2002 en relación con la prestación del servicio público de aseo. Asimismo, el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos. La Resolución 541 de 1994 reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción. En el caso que se infrinja la norma, los comparendos ambientales se regulan por la Ley 1259 de 2008. El Decreto 838 de 2005 modifica a la Resolución 541 de 1994 para la disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones, conforme a los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 22. La Ley 1252 de 2008 dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos según lo establecido en la Convención de Basilea. De igual forma, el Decreto 4741 de 2005 reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0222 del 2011, mediante la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental de equipos y desechos que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados, PCB. Es importante que esta normatividad se aplique en el manejo de residuos provenientes de transformadores eléctricos, u otros equipos que tengan fluidos aislantes, como los transformadores eléctricos, condensadores eléctricos, interruptores, reguladores, reconectores u otros dispositivos, así como con los desechos que hayan estado en contacto con los fluidos aislantes de dichos equipos. Los PCB son contaminantes orgánicos persistentes. 4 de enero de 2006. Aire. Las intervenciones del proyecto pueden involucrar actividades que contribuirán a la emisión de sustancias contaminantes, en particular por el uso de equipos para la demolición y construcción, y por la generación de material particulado resultante de la dispersión de materiales y polvo en las demoliciones y construcciones. para garantizar un ambiente sano y minimizar los riesgos sobre la salud humana causados por la concentración de contaminantes en el aire ambiente, se debe dar cumplimiento a la Resolución 610 de 2010, que establece los límites máximos de concentraciones de contaminantes en el aire en todo el territorio nacional. El Decreto 948 de 1995 reglamenta la protección y control de la calidad del aire. Los vehículos utilizados en las intervenciones de las obras deben cumplir con los requerimientos dispuestos en esta norma sobre el control de la contaminación del aire. 4 de enero de 2007. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. La Ley 769 de 2002 reglamenta las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial, así como determinar los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de construcción. La Resolución 2400 de 1979 establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Adicionalmente, la Resolución 2413 de 1979 dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. La Resolución 1016 de 1989 reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Y la Resolución 1937 de 1994 establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras en etapas de construcción. Todas estas reglamentaciones deberán ser tenidas en cuenta por los contratistas encargados de la construcción de las obras asociadas a la presente operación. También existe normativa específica aplicable a instalaciones eléctricas, iluminación y alumbrado público, ver sección sobre energía al final de esta sección.